Bueno, mi tema para hoy es útil para la gloria de Dios y tiene que ver con esas capacidades que Dios nos da y eso que Dios nos pide hacer. El Señor Jesucristo no nos ha dejado a ciegas caminar por este mundo para ser parte de su pueblo. Y una de las instrucciones a este respecto lo podemos encontrar en esta primera carta de Pedro. Recordar en el contexto en que escribe Pedro. Pedro no escribe a una iglesia específica, como escribe Pablo, por ejemplo, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto o a la iglesia en Éfeso. No escribe a una persona en particular, como también el mismo Pablo ha escrito a Timoteo, a Tito, a Filemón. A Pedro está escribiendo a un grupo de cristianos que se encuentra dispersos en diferentes ciudades. Eran cristianos de origen judíos que habían dejado el judaísmo y habían adoptado el cristianismo siendo seguidores de Jesús, pero que por su fe habían sido perseguidos, sacados de sus casas, de su ciudad, de su nación, y estaban viviendo en una diáspora lejos de su tierra. Y aunque no estaban en su nación, aunque no estaban en su casa, no estaban cerca de sus familiares, ellos seguían en la fe de Jesucristo. Y a ellos Pedro le escribe. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, le pido por favor que leamos el capítulo 1, los versículos 1 y 2 de esa primera carta de Pedro, nos damos cuenta quiénes debían recibir esta carta, leerla y recibir el mensaje que Pedro estaba comunicando con esa carta. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes le escribe? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Esos hermanos se encontraban por lo menos en cinco ciudades mencionadas aquí en este versículo 1. Pero Pedro dice una característica mucho más importante con respecto a estos hermanos que la de la identidad cultural o la identidad política a la que ellos pertenecían. Pedro dice que ellos son, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, que han sido santificados en el Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, y les desea gracia y paz multiplicada. Estos eran creyentes y estaban dispersos, habían salido de su nación, como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que hemos salido de nuestras naciones de origen, de nuestros países de origen, pero que nos hemos unido a una congregación para manifestar nuestra fe, para obedecer nuestra fe, para vivir nuestra fe como parte de una congregación. Y en el entendido de que la identidad más importante que tenemos no es la que somos salvadoreños, que somos colombianos, dominicanos, puertorriqueños, hondureños o de cualquiera de la nacionalidad que estemos presentes aquí. La identidad más importante con la que hemos sido sellados nosotros es que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios y hemos sido rociados para salvación con la sangre preciosa de Jesucristo, para la santificación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí vemos presente a las tres personas de la Trinidad que se unieron para obrar en nosotros esa gracia maravillosa de la salvación. El Padre eligió, El Hijo nos bañó con su sangre y el Espíritu nos santificó para salvación, ¿verdad? ¡Qué bendición, hermanos! ¿Usted no cree que eso es una gran bendición? Ser elegido por el Padre es una bendición. Que hayamos sido salvados, bañados, perdonados por la sangre de Cristo es una gran bendición. Y que además hayamos sido regenerados y santificados por el Espíritu Santo es una gran bendición. Eso somos nosotros, igual que lo fueron ellos. Ahora, llegando al capítulo 4 y versículos 10 y 11, encontramos que el consejo del apóstol Pedro a estos hermanos que ya eran salvos, que estaban protegidos por Dios, que no podían perder su salvación, ahora Pedro les aconseja acerca de la utilidad que tiene o que debe tener la vida de ellos. Porque, mis amados hermanos, salvos ahora vivo y salvos siendo llevado por el Señor en la muerte, somos salvos siempre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús nos ha permitido estar vivos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos parte de una congregación? ¿Por qué ya no estamos gozando de lo que está gozando Lázaro, aquel mendigo que dijo Jesucristo que murió y fue llevado ¿a dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Y que el hombre rico vio de lejos y lo vio gozando y deseó estar allí. ¿Por qué no se ha llevado a ese gran lugar que dice el apóstol Pablo que morir y estar con Cristo es qué? Muchísimo mejor. Porque Jesús nos tiene aquí, porque Dios nos tiene aquí. Bueno, tenemos una asignación. Estamos aquí y tenemos una utilidad. Y de eso el apóstol Pedro va a hablarnos hoy a nosotros, como le habló a esos cristianos que estaban dispersos en el primer siglo. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Llamo la atención nuevamente al uso en la Biblia de la palabra gracia. El domingo pasado hablamos mucho en 2 Corintios capítulo 8 acerca del uso de este término, gracia. Y aquí el apóstol Pedro utiliza este término también y habla de ella como una gracia multiforme. Es decir, que tiene muchas maneras de ser vista, de ser observada. Mis amados hermanos, debo empezar diciendo que Jesús estableció el servicio mutuo como una de las marcas de identidad de sus seguidores en imitación a Él. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos en imitación de Cristo. Seguir a Cristo significa caminar sobre sus huellas. Seguir a Cristo significa, porque no vivimos en tierra palestina, ¿verdad? Algunos que han tenido la oportunidad de ir en esos viajes turísticos a tierra palestina vienen emocionados diciendo, caminamos sobre los pasos de Jesús. ¿Cuánta gente ha tenido que caminar sobre esos pasos de Jesús? Pero seguir a Jesús verdaderamente significa otra cosa. Es seguir sus enseñanzas. Es vivir como Él demanda que vivamos. Es seguir la senda que Él trazó para que nosotros caminemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir en este mundo. Y Jesús, una de las cosas que enseñó es que caminemos por el sendero del servicio. Cuando leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, voy a pedir que ustedes sean amables como los bereanos y usemos la Biblia hoy. Yendo de un lado a otro, generalmente estamos nosotros ubicados en un solo pasaje y eso es correcto. Pero hoy, conforme vaya mencionando el texto, me gustaría que usted haga ese ejercicio, ¿verdad? De leer conmigo el pasaje que voy citando. Mateo capítulo 20, Versículo 25 al 28, Jesucristo nos invita a ser imitadores de Él. ¿Ya lo tienen, mis amados? Dice Mateo capítulo 20, versículo 25 hasta el 28. Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No será así. Es decir, lo contrario debe ser entre ustedes. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y él dice, como yo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él se pone él como ejemplo, dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Note esa parte del versículo 20, donde el Señor Jesucristo no solamente nos da la lección, la instrucción de que nosotros debemos servirnos unos a otros, sino que Él dice que así como Él hizo, como Él hizo, ¿y qué somos nosotros? Seguidores de Jesús. Aunque no perteneciéramos a esta iglesia, a esta congregación, si somos creyentes, como Pablo dijo, elegidos según la presencia de Dios, rociados por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu, somos seguidores de Jesús. ¿No dicen amén, amados? Yo sé que algunos de ustedes tienen sueño. La pachanga del sábado fue dura, pero es domingo en la tarde. Ya es hora de despertar. Hora de despertar. Mis amados hermanos, nosotros somos seguidores de Jesús. Y como sus seguidores, Jesús dice que así como Él vino, no para ser servido, sino para servir, al punto que para dar su vida en rescate por mucho. Somos llamados nosotros también a servir. También el servicio es presentado en la Biblia como la manera en que nos relacionamos unos con otros dentro del contexto de la iglesia local. Nuestra relación es una relación de amor, sí, pero fíjense que el término de amor, el concepto de amor, ha sido muy relajado. Y en cualquier conglomerado que se mencione el amor, uno no sabe ciertamente de qué amor se está hablando. ¿Qué tipo de amor? Ahora, entre los cristianos, el amor se expresa en servicio, igual como Dios en Cristo expresó su amor para con nosotros, sirviéndonos a nosotros. ¿Entendieron eso? Bueno, para aclarar un poco, dice Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 8, ¿saben ese texto? ¿Lo conocen? Dice el texto, yo creo que 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo acaba de decirnos en Mateo 20:28 que Él vino no para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por mucho. Así que la expresión del amor cristiano se traduce en servirnos los unos a los otros. Ser cristiano, mis amados hermanos, es mucho más que tomar una Biblia, venir a la iglesia domingo tras domingo, sentarnos, parmetear cuando se nos dice que parmetiemos, sentarnos y cantar las canciones que sabemos. Ser cristiano se trata de una vida, de una expresión, de una conducta que muestra nuestra identidad con Jesucristo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué somos llamados nosotros? A servirnos por amor los unos a los otros. Somos libres, sí, somos libres, pero libres para servir. No dicen amén. Lo que pasa es que en nuestra mente la idea de libertad es hacer lo que querramos. Pero en la Biblia la idea de libertad no es esa. La idea de libertad es ser librado de la condena y puesto bajo el servicio del Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere el Señor Jesucristo? Que nos amemos los unos a los otros. Recuerda Juan capítulo 13, versículo 34. Yo les tengo un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. En esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, dice el versículo 35. Cuando tengan amor los unos a los otros. Ahora, ¿cuál va a ser la expresión de ese amor? Que cada vez que termine el servicio nos abracemos y nos besemos. Y todo el mundo diga, oh, mira cómo se aman ellos. Bueno, pero eso se hace en el club de dominó donde yo era antes de ser cristiano también. Después que terminaba la jornada, nos saludábamos, un abrazo, nos vemos el lunes. Eso no es amor. La expresión del amor cristiano está etiquetado, señalado en que el amor se expresa en servirnos los unos a los otros. Este pasaje de Gálatas que leímos es como si fuese reiterado, ya no por Pablo, sino por Pedro, en su primera carta, la que estamos estudiando, en el capítulo 2, versículo 16. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice casi lo mismo que dijo Pablo en Gálatas, capítulo 5 y versículo 13. Pero ahora, en boca de Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice su primera carta, capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Suena como a contradicción, libre para ser siervo, ¿verdad? Si somos libres, es para ser libres, para hacer lo que querramos. No, en el contexto de la fe cristiana, hemos sido liberados para servir a Dios. Quiero que veamos ya entonces cuatro cosas en el contexto del texto. Como el texto que tenemos por delante de 1 Pedro capítulo 4, los versículos 10 y 11. Cuatro cosas que somos instruidos a hacer para servirnos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a servirnos los unos a los otros? ¿Cómo somos llamados a servirnos los unos a los otros? ¿Por qué debemos servirnos los unos a los otros? Cuatro cosas. En primer lugar, ¿por qué debemos servirnos los unos a los otros? Porque hemos sido dotados y habilitados para servir en la iglesia. Hemos sido dotados y habilitados para servir en la iglesia de Jesucristo. Usted, mi amado hermano, hermana, Dios le ha dado un don. Dios le ha dado, por lo menos un don, ¿verdad? Y Dios le ha habilitado para servir en la iglesia de Jesucristo. Note la primera parte del capítulo, del versículo 10 de 1 Pedro 4. Cada uno según el don que ha recibido. Una pregunta que me surge hacer esta tarde. Le dije que al principio que Pedro está escribiendo a cristianos no de una congregación, sino de por lo menos cinco ciudades distintas donde habían congregaciones. Lo leímos en 1 Pedro 1:1. Ahora, note el uso que Pedro hace del lenguaje donde dice cada uno. ¿Y qué significa cada uno? Que todos, o no, cada uno no significa todos. Cada uno significa que nadie se quedó sin nada, que todos tienen, que cada uno de manera particular encontró y que todos en su conjunto tienen algo. Cada uno, dice el apóstol, según el don que ha recibido. El uso del verbo recibir significa que no son propios, que alguien nos los dio. Por eso yo digo, hemos sido dotados, hemos sido habilitados. No es que es de nuestra naturaleza propia, no es que nacimos para servir, no, nosotros nacimos para reinar. Lo que nos gusta a nosotros es estar arriba, sí o sí. A nosotros nos gusta que nos sirvan. Si uno pudiera, uno ni se levantara de la cama. Si pudiera haber un aparatito que se inventara para cepillarnos acostado, lo compraríamos, ¿sí o sí? Pero se nos dotó, se nos dio, se nos habilitó. Cada uno según el don que ha recibido, somos habilitados para servir a través de los dones espirituales con los que hemos sido dotados. Dones espirituales. ¿Quién lo dio? Bueno, el Espíritu Santo los dio. Nosotros no tenemos eso de naturaleza propia. Cuando hemos sido elegidos por Dios, perdonados por Cristo, y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, también el Espíritu reparte a cada uno de nosotros dones espirituales. Lean Romanos 12:6 conmigo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Lo leyeron ahí, hermanos? ¿Dice así? ¿O me equivoqué yo al leer? Noten que es gracia. Es decir, definimos la semana pasada el término gracia. Significa un regalo que no merecemos. Así que otra vez la Biblia nos dice que la habilitación que tenemos, el don que hemos recibido, con el que hemos sido dotado, no solo que no viene de nosotros, sino que es una gracia, que no lo merecemos. Esos dones nos han sido suministrados a través de la persona divina, del Espíritu Santo y en su facultad soberana. Miren, hay momentos que yo veo a gente cantar con un alte tal que a mí me gustaría también cantar. Pero no puedo cantar. Hay personas que son tan útiles en el ministerio del Señor, en el uso de sus dones, dones que yo considero tan bien usados que a mí me gustaría haberlo tenido también. Pero el Espíritu no quiso darme esos dones. Soberanamente, el Espíritu repartió a cada uno. Y cuando decimos de manera soberana, significa que bajo su control y solo bajo su dirección, Él quiso dar a cada uno en el cuerpo de Cristo lo que el Espíritu decidió que cada uno recibiría para que el cuerpo de Cristo marche para gloria de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 7 y también 12, 11. la facultad soberana del Espíritu para capacitar, para dotar con los dones espirituales a los creyentes dentro de la iglesia para servir. Primero a los Corintios 12, 7 dice, pero, otra vez el término, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 11, pero todas estas cosas, ¿qué? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué? Como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como el Espíritu quiere. El Espíritu en su facultad soberana es el que ha decidido darnos a cada uno esa capacidad, nos ha habilitado con esa facultad para servir dentro del cuerpo de Jesucristo. Segundo lugar, miremos que somos cristianos útiles y eficaces a medida que servimos a los demás. A la medida que servimos a los demás, si podemos calificarnos como cristianos útiles o como cristianos que somos eficaces en el ministerio, lo podemos hacer partiendo de cómo servimos a los demás. Dice la segunda parte del versículo 10, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿A cuáles de ustedes lo hicieron miembro del cuadro de honor en la secundaria o en la escuela, en la elemental? ¿Cuál de ustedes siempre estuvo ahí? Ninguno, ustedes eran estudiantes mediocres. No me digan, ustedes no tienen cara de eso. Yo pensé que habría muchas manos allá levantadas. Bueno, lo que quería tomar el ejemplo del cuadro de honor, porque el cuadro de honor es para los estudiantes que se esfuerzan y obtienen buenas calificaciones, que mantienen un índice académico por allá, por encima de los 94, 95, que casi 100, ¿verdad? Y están en el cuadro de honor. Y es un honor que todos los que visitan la escuela siempre lo ponen en una pared, que todo el mundo que llega a la escuela lo va a ver. Y entonces el padre que tiene a su hijo en el cuadro de honor siempre está invitando gente. Dice, acompáñame allí al colegio de mis hijos. ¿Venimos de una vez? Para que vean el nombre de su hijo ahí en el cuadro de honor. Y somos considerados como estudiantes eficaces, como que somos útiles en la escuela porque nuestro nombre está en el cuadro de honor. Ahora, ¿cómo somos nosotros considerados útiles en la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo somos considerados eficaces en el ministerio de la iglesia de Cristo? Bueno, ya Jesucristo dijo, el que quiere ser grande entre ustedes, ¿qué dijo Jesucristo? Será vuestro servidor. Para ser grande en la iglesia, para ser considerado en la iglesia una persona útil, un cristiano útil, tal vez no para el pastor o los pastores o para los líderes o para la gente que forma la iglesia, pero en relación a quien tiene que ver con el estándar de cristiano, que es Dios, el soberano Señor, quienes sirven en la iglesia son considerados cristianos útiles. Ministrelo a los demás. La palabra ministrar en español, en el español bueno, correcto, significa sirva. Ministrar es servir. A veces nosotros nos confundimos porque hay términos que son utilizados en el contexto de la iglesia y se le da otra connotación. Y para algunos ministrar es, bueno, ungir con aceite, por ejemplo, y orar. Bueno, eso es un servicio, pero vamos a decir las cosas claras. Ministrar es servir. El uso de los dones espirituales es servirlo a los demás, es presentarlo y ser útil para los demás. Voy a leer un pasaje bastante extenso, pero que el pasaje en sí habla acerca de esto, de ministrar a los demás. Romanos capítulo 12, vaya conmigo, porque a partir del verso 9 y hasta el verso, perdón, del verso 3 hasta el verso 21, allí nos encontramos con el ejercicio de la ministración de los dones espirituales. Romanos capítulo 12, versículo 3, séame un poco paciente en esta lectura, pero sígame usted y note cómo se hace visible la ministración de los dones espirituales en este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 3, y me voy a extender hasta el 21. Digo pues, por la gracia que me es dada. Otra vez la palabra gracia, hermano, yo invito a que ustedes hagan un estudio en el Nuevo Testamento del uso de este término para que tengamos una comprensión cabal de lo que la palabra de Dios habla con este término. Bueno, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes, ¿qué? ¿Diferentes qué? Dones. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Que el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraterno. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, sufran en las tribulaciones. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que le persiguen, bendigan, no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, sean unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en sus propias opiniones, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Él ha escrito, mía es la venganza, yo pagaré, así dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el común denominador en todo esto? Que de mí tiene que salir para el otro. Llega a los versículos finales como a la cumbre, al clímax del servicio. Dice el apóstol, según la gracia, porque lo dice en el versículo 3, no es un asunto que él quiere, sino que según la gracia con que él también ha sido dotado, él llega al clímax diciendo, aun si tu enemigo tiene hambre. ¿Cuál es la función de un cristiano seguidor de Jesucristo? Dale de comer. Usted dice, pero pastor, ¿y dónde Cristo lo hizo? Bueno, busque la Biblia en los evangelios. Que a lo mismo que estaban luego vociferando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Saben cuántas veces le dio de comer el Señor Jesucristo? ¿Saben cuántas veces? Dice la Biblia que una vez multiplicó panes para 4,000, otra vez multiplicó panes para 5,000, y así fue multiplicando, y le dio a ellos de comer. Él sabía que ellos lo iban a crucificar, claro que lo sabía, y no leímos aquí, no estudiamos aquí en Juan, que él le dijo, ustedes me están siguiendo, no porque me conocen o porque quieren que mi palabra, o porque mi palabra ha obrado en ustedes, sino por los panes y los peces. No fue el Señor Jesucristo que lo hizo, pero le dio de comer. Siendo cristianos, mis amados hermanos, nuestra misión es servir a Dios, no importa. Usted no está aquí como parte de la iglesia para juzgar quién es creyente o quién no es. Usted no está aquí en la iglesia para juzgar quién merece o quién no merece. Si a ver vamos, ninguno de nosotros merecemos nada de Cristo. Ha sido la gracia de Dios para con nosotros. Somos llamados a servirnos por amor los unos a los otros. Ustedes saben que Romanos, precisamente lo estamos estudiando ahora, es un tratado doctrinal completo, teológico. Pero desde los capítulos, el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es pura doctrina. Pero a partir del capítulo 12 comienza entonces la parte de aplicar esa doctrina a la vida diaria. Y miren cómo comienza el capítulo 12 diciendo que en la gracia de Dios debemos servir conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pasamos entonces a la última parte del versículo 10. Somos llamados a ser coordinados y acoplados con los otros. Primero, dotados y habilitados para servir. Luego, nuestra utilidad está ligada a la medida en que nosotros nos servimos los unos a los otros. Pero también el apóstol dice que debemos no solo servirnos, sino acoplarnos con otros para servir. Eso habla de asociarnos, habla de unirnos para servir. Es que es parte de nuestra labor acercarnos unos a otros, como dice el escritor de Hebreo, estimulándonos al amor y a las buenas obras. En ese versículo del 10:25, ¿verdad? Que muchos conocemos. Conocemos la parte que dice, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. Pero dice la Biblia que debemos estimularnos, debemos motivarnos al amor y a las buenas obras, debemos asociarnos, debemos acoplarnos para servir juntos en la iglesia del Señor. Dice la Biblia aquí, en la última parte del capítulo 4, versículo 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este pasaje habla de la diversidad. De la diversidad que hay dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. No está hablando de una exclusividad. A nosotros nos gusta lo exclusivo. De tal suerte que cuando nosotros nos ponemos una camisa y llegamos a una reunión y vemos que hay otro que tiene la misma camisa, del mismo color, de la misma marca y con el mismo talle, como que nos sentimos mal, ¿verdad? Nos gusta ser los únicos. Nos gusta tener la exclusividad. En la iglesia del Señor no hay exclusividad. Hay asociabilidad. En la iglesia del Señor tenemos, yo no sé si es una mala palabra aquí, pero en Dominicana nosotros decimos, hay que encompincharse. Encompincharse es que yo veo a mi hermano, yo busco a mi hermano, yo me uno a mi hermano, no para murmurar, no para acabar Y como dicen algunos de ustedes, chambrear, ¿verdad? No, nos unimos para servir, para ser útiles juntos, para ayudarnos, para ayudar al otro, para construir. Una de las figuras que el apóstol Pablo usa para describir la iglesia de Jesucristo es un edificio. Y el edificio no surge como una masa, como una mole de la noche a la mañana. El edificio se construye ladrillo a ladrillo, bloc a bloc, madera a madera. Una con otra se van entrelazando y van creciendo y se va edificando y se va levantando el edificio. Pero cada ladrillo es útil en el edificio del Señor. Hay una multiforme en la gracia de Dios. Debemos entender que no somos únicos, ni exclusivos, ni imprescindibles en el ministerio del Señor, reconociendo que los demás hermanos también han sido dotados por Dios con diferentes dones. Es como si fuéramos eslabones de una cadena. Algunos se creen cadenas, pero no lo son. Somos eslabones. Es como si fuéramos miembros de un cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Ladrillos de un edificio, instrumentos en una orquesta. A propósito, siempre me encanta poner ese ejemplo al hablar de la iglesia del Señor. Una orquesta sinfónica es una orquesta formada por muchos músicos, cada uno con instrumentos distintos. Hay orquestas que tienen cientos de músicos y los instrumentos están clasificados en diferentes tipos. Hay instrumentos de vientos, hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de percusión, hay instrumentos de ¿qué más? Ustedes que saben más de música que yo. Pero para poner un ejemplo, en los instrumentos de vientos también son distintos. Hay trompeta, hay saxofones, hay trombones. Pero cuando van a tocar una pieza, todos afinan, se unen, y con un papelito que cada uno tiene delante, que se llama partituras, todos guiados por lo que está delante, por cada nota, por cada tono. Qué exquisito suenan, ¿verdad? Pero si alguno de ellos decidiere no llevarse de las partituras y dar su propia nota, ir a su propio ritmo, ¿verdad que daña la música que escuchamos? Bueno, la iglesia del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es como una orquesta sinfónica. Todos somos diferentes. Tenemos sonidos diferentes. Esas diferencias nadie nos las puede quitar. Dios nos hizo así de diferente. Pero cada una de esas diferencias, acopladas, asociadas y dirigidas por las partituras, que en este caso son la palabra de Dios, damos sonidos exquisitos que todo el mundo puede escuchar y escucharlo complacido. Cuando alguno de nosotros quiere tocar su propia música a su propio ritmo, entonces desentonamos y nos escuchamos mal. No solamente se escucha ese que desentonó mal, sino que la gente sale diciendo que toda la orquesta no sabe tocar. ¿Sabe lo que dice el apóstol? Que así mismo es la iglesia de Cristo. Cuando un miembro sufre, dice la palabra de Dios, todos los demás sufrimos. ¿Qué responsabilidad entonces para nosotros, los que somos miembros de la iglesia de Cristo? El cuidado que tenemos que tener, aún sabiendo que somos capacitado, que hemos sido habilitado y que tenemos una gracia de Dios para hacer cosas, no podemos hacerla como nosotros queremos. Tenemos que hacerla como Dios manda que sea. ¿No dicen amén, hermano? Digan amén, aunque no entiendan lo que yo dije. No, si no entienden lo que yo dije, no digan amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Yo quiero pasar a la última parte. Porque la iglesia de Dios tiene un estándar. La iglesia del Señor Jesucristo tiene un estándar. Aquí en la iglesia del Señor no se busca el protagonista, no se busca el héroe de la iglesia. La iglesia ya tiene su héroe. La iglesia ya tiene a su protagonista. Bueno, es el Señor Jesucristo, si alguno no lo sabe. Porque ninguno puede hacer lo que Cristo hizo por la iglesia. Ninguno puede marcar lo que Cristo marcó en la iglesia. ¿Quién de nosotros se atreve a ir a la cruz a morir? No es necesario ya, ¿verdad? Pero aún si hubiere alguno que osara pensar que hay una necesidad de que alguien volviera a sacrificarse por la iglesia, ¿quién de ustedes iría? Ninguno, mis amados. Ninguno iríamos. Solo Cristo fue a la cruz. Ahora, el estándar de la iglesia es la gloria de Dios. ¿Para qué existe la iglesia? Para la gloria de Dios. ¿Para qué existe usted como cristiano? Para la gloria de Dios. ¿Para qué debe hacer usted lo que hace en la iglesia? Para la gloria de Dios. Mire el versículo 11 del capítulo 4 y con esta última parte termino. Dice: si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. Las palabras de Dios están aquí contenidas, mis amados hermanos. Nosotros vemos a mucha gente con muy buena intención, haciendo muchas cosas que parecen buenas, pero que no son conformes a la palabra de Dios. Bueno, Dios es soberano y Él es mucho más sabio que todos nosotros. Dios no quiere que le sorprendamos, que seamos nosotros, ¿cómo se llama? Hay una profesión nueva, los que empiezan negocio, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Bueno, no sé. Emprendedores, ¿verdad? Esa palabra es nueva. Es una profesión nueva. Y la gente por ahí está loco con los que son emprendedores. Dios no quiere emprendedores en su iglesia. Ya Dios marcó lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios no quiere novedad en su iglesia. Hay gente que le gusta ser novedoso. Y vamos a inventar algo nuevo. Porque a Dios hay que... No, Dios no quiere novedad. Ya Dios dejó todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso no es popular, ¿verdad? Eso no es popular, pero es la verdad de Dios. Dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo, ¿en qué, hermanos? Para que en todo, no en algunas cosas, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una manera tremenda de que el apóstol nos termine diciendo esta verdad. Si somos emprendedores, en algún momento entonces vamos a decir, oh no, pero en esa iglesia yo fui que comencé, y yo fui que levé, y yo fui que subí, y yo fui que... No, es que tú no eres emprendedor. Quien tiene la gloria es el Señor. Es el Señor. Para que en todo la gloria sea de Dios. Jesucristo, el que merece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Miren lo que dice el apóstol Pablo también, corroborando lo que Pedro nos está diciendo esta tarde. En Romanos capítulo 11 y versículo 36, un texto que ustedes conocen, dice Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De él son las cosas. Por él son las cosas. Y para él son las cosas. De él, porque nada de lo que hay viene de otra parte. Viene de él. Por él, porque él es que permite y sustenta todo lo que se hace en la iglesia. Es por él que son. Y además son para él. Para él. Aquí usted no puede ponerse a hacer algo de que para que le agrade al hermano fulanito o a la hermana sutanita. Las cosas se hacen en la iglesia para Dios. Para Dios. Él es el que nos ha dotado. Él nos ha calificado, nos ha habilitado para hacer las cosas para Él. Gloria a Dios. Termino citando Romanos otra vez, Romanos capítulo 12, y voy a leer los versículos 1 al 3, y con esto concluyo. Romanos 12, 1 al 3. Le dije hace un rato que Romanos 12 comienza la parte práctica de este hermoso libro o carta. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que además es agradable y es perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y aquí está esta parte con la que quiero finalizar, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hace un par de semanas yo estaba compartiendo con los jóvenes de la iglesia en Queens, invitado por el pastor Daniel para hablar con algunos jóvenes allá. Y el pasaje que utilicé para hablar con ellos fue el pasaje de Pablo a Timoteo, que dice: ninguno tome o tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los demás. Y les dije a los jóvenes, este pasaje puede de alguna manera, si lo mal aplicamos, llevarnos a tener una autoestima por encima de lo tolerable, ¿verdad? Nadie puede tenerme en poco por ser joven. Entonces yo me sobreestimo y me vuelvo un malcriado, una malcriada, irrespetuoso, irrespetuosa, y no tomo en cuenta a nadie, solo que a mí, porque nadie tiene que tomar en poco tu juventud, mi juventud. Le dije, pero la Biblia dice que debe ser ejemplo. Y ser ejemplo tiene como parámetro ver lo que la Biblia dice también en otro pasaje, que es como el equilibrio para el uso de ese otro. Y es este, Romanos capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay que tener un pensamiento con cordura. Con cordura. Mis amados hermanos, en la iglesia de Jesucristo requerimos ser seguidores de Cristo, ser seguidores de Jesús, pisar donde Cristo ha marcado. Él nos ha dejado el servicio como muestra de la utilidad en la gloria de Dios por su gracia, pero requiere que nosotros tengamos un pensamiento coherente de lo que somos. No podemos, porque tenemos un don que parece ser una expresión de la gracia de Dios, un poco más que el otro. No, 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 mis amados hermanos. Cada uno, según lo que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado en Cristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, que seamos útiles para la gloria de Dios. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, a orar. Y en esa oración, dile al Señor: Señor, he estado yo siendo útil para tu gloria. He sido correspondiente a ese don maravilloso que tú me has dado. Lo he descubierto. Lo estoy poniendo al servicio de tu gloria. Mientras tú oras, medita, piensa, preséntate delante del Señor y pídele conforme a su gracia.
Muchas gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra.